Bueno, gente, bienvenidos a un nuevo capítulo aquí, el podcast favorito de todos ustedes por los viernes en la tarde, noche, mañana y cualquier momento del día y de la semana. Combo Nice, donde hablamos de películas semanalmente, siempre acompañado con el gran pana aquí presente, Lázaro. Lázaro, cuéntame, ¿hay algo que hayas visto, no has visto, algo que quieras ver, no quieras ver? ¿Cómo has estado, pana?
Bueno, dímelo, Pedro. Esta semana no he visto mucho, más allá de... Empecé Barry, la serie de HBO que se acabó, cuando estamos filmando, se acabó anoche. Yo había visto la primera temporada, pero más o menos, y la quiero empezar a ver porque todos mis amigos dicen que es muy buena y la estaban siguiendo, entonces quiero tratar de ponerme al tanto de esa serie. Y por lo otro, películas así, esta semana no he tenido chance de ver muchas más allá de Minari. No he visto mucho más. ¿Tú has visto tú algo, no?
Bueno, primero con Barry, yo la quiero ver. Yo sé que además es una serie que me va a encantar. Todo el mundo me la ha recomendado también, simplemente que no la he visto. No sé por qué ni cuándo. Mis amigos de México, cuando estábamos en cuarentena, me dijeron que la viera como 101,000 veces y yo nunca la vi. A mí me encanta Bill Hader, además me parece que es un actorazo, parece que este es como su Bill Hader más dramático, entonces también parece que lo hace muy bien, además, no sé si ha ganado un Emmy, pero lo han nominado en varias ocasiones al Emmy.
Sí, y él escribe y dirige varios de los episodios, o sea, él creó la serie más que dirige muchos de los episodios de la serie.
Parece que está muy bien la serie como tal, sí la tendría que ver realmente, la tengo que ver, voy a ponerla en la lista y ver si la veo de una vez. Fuera de eso, Minari, yo la vi en el capítulo anterior, yo dije que yo pensaba que la había visto, efectivamente sí la vi, pero es una de esas películas que no porque sea, no va a sonar que suena mala, pero no es porque sea mala ni nada, pero yo creo que se olvidan en el subconsciente de uno, o sea, yo la vi, cuando la vi dije, ok, me gustó, es más, cuando la terminé de ver, me metí en internet y dije, esta no fue la película, o sea, esta película está nominada en varias ocasiones, o sea, varias ocasiones no, está nominada en varios premios del Oscar. Y dije, esta no fue la que perdió contra Nomadland. Y yo vi Nomadland antes de Minari. Y a mí Nomadland como que... meh. O sea, yo siempre... O sea, es una de esas películas que yo creo que el Oscar está completamente sobrevalorado. Pero la volví a ver y dije, ¿cómo Minari perdió con Nomadland? Y pa, Nomadland ni Minari eran mis favoritas de ese año. Simplemente que yo
2020,
dije...
¿no?
2021. O sea, será en el 2020, pero es el 2021 el año que viene. Pero bueno, correcto. Un pasito más atrás. Volvamos a lo que estamos viendo. Entre ayer y la mañana de hoy me puse a ver una película que se llama Come and See. Come and See es una película de guerra de 1985 hecha por la Unión Soviética. Pero yo nunca la había visto y para la gente que no sepa, hay como, digamos, dos plataformas online donde son como... Si quieres ver películas, no ver películas, si quieres ver como reviews de películas, mejor dicho, está IMDb, esa es como la más popular, y luego está Letterboxd, que es como la competencia, pero Letterboxd yo no estoy tan adentro, pero lo que he visto en TikTok y esto y lo otro es como más de los fans, no es como tan tryhard de crítico, es más como tú y yo haciendo reviews y como que estamos más en acuerdo o desacuerdo. Bueno, el punto de esto es que como en sí, yo lo he estado viendo porque veo los TikTokers bien famositos de hacen reviews y también este tipo de cosas que yo les tengo bastante aprecio. Ellos dicen que es la mejor película de guerra. Ellos dicen que es lo mejor. En Letterboxd lo tienen como la mejor película en todo. Top 251. O sea, por arriba del Padrino, por arriba de... En IMDb es Shawshank Redemption, la de Tim Robbins creo que es, y el pana este Morgan Freeman. Está por arriba de ella. Ojo, esta está en el top 10, la que estoy nombrando, pero esta de Thomas está de 1. Y dije, bueno, vamos a verla. Es una película excesivamente densa. O sea, la película no tiene casi diálogo. Es como el lado oscuro, mucho, mucho, mucho más psicológico de la guerra. Es de la Unión Soviética, entonces también está dirigida de cierta manera que no es nada Hollywood. Es poderosa, pero no sé si, o sea, yo... Es una película que yo creo que yo no la voy a recomendar a nadie. O sea, es muy jodido de ver. No la pude ver en un día, la tuve que ver en 2 días.
Mostraban mucho cine ruso, mucho cine soviético, ¿no? Como éramos parte del bloque comunista. A mí, yo era muy niño, pero siempre los adultos, la crítica o el chiste con el cine ruso es que era muy nihilista y muy como esto, lo que dijiste, de que era un drama, pero un drama, gente separada, sufrimiento, sufrimiento, y al final la película siempre acababan en nada. Como que no tenían una conclusión dramática muy placentera por lo general. Era como, pasó algo, ya dejó de pasar, ya, se acabó la película. Era muy rara, ¿no? O sea, como uno está adaptado más a Hollywood, en Cuba como que la gente las veía, pero siempre tenían esa crítica de que era como que mucho build-up a veces, mucho sufrimiento siempre, y nunca tenía un payoff bueno, para decirlo así.
Esta película yo la voy a tener que volver a ver como en un año, porque de verdad no creo que la pueda volver a ver muy pronto. Es bastante jodida, pero sí yo siento que hay dos cosas. Lo hablamos en Akira, en el capítulo que hicimos en Combo Nice. El tema de traducción, siento que se pierde mucho en ese peo de traducción y subtítulo. Ese uno. Porque hubo varios instantes que tuve que retroceder porque te decían una cosa y yo decía, ¿cuándo pasó esto? Y retrocedí y después como que, ahí es donde digo, tal vez la traducción o tal vez sea como, digamos, chistes de aquel lado del mundo, aunque no creo que sean chistes porque la película de verdad es bastante profunda. Pero para hacer un resumen bien cortico, es como un niño tiene la genial idea de que quiere ir a la guerra. Y como que no hay guerra, o sea, tampoco es que están en la guerra, no ves así, es que no es Hollywood, no es como que ves este súper ejército, hay como secciones que hay ejércitos y esto, pero es más como lo psicológico, el carajo se está volviendo loco, o sea, cada vez pasa una vaina que se vuelve más loco y tú dices, mierda, y después tú ves en internet que parece que el tipo se estuvo como a 10 centímetros en unas tomas que le estaban cayendo como a tiros, y yo digo, ¿qué pasó aquí? Es una lo o sea, la vaina parece que es una locura, uno de mis puntos favoritos. Y con eso termino. Es el director diciendo, le preguntaron muchísimas veces, él fue varias veces jurado del Cannes y varios otros premios. Y él le preguntaba por qué no hizo más películas. Del 85, él tenía como creo que era 40 años en ese momento. Y él dice como que, no, ya yo llegué a mi peak creativo. Como que el carajo dijo, no puedo más de aquí. Y
Sí,
él
yo no
nada
puedo
más
superar esto.
no superó esto, no hizo más nunca nada. Está muerto, que en paz descanse. Pero hizo como 6 películas, creo. No he visto las anteriores, las quiero ver porque quisiera ver cómo es su arsenal previo. Pero tú ves esto y tú dices, es muy cine europeo en su prime y podía entender por qué es la 1, porque es que verga, hay unas vainas que son muy heavy. Pero bueno, ya, el capítulo no va ni siquiera de eso, no estamos entendiendo.
Comencé.
Cómanse, tenía que hablarlo porque es verdad, yo no sé si en algún momento vayamos a hacer un capítulo sobre esa película, pero sí quería esto. La de la semana que viene, antes de empezar en la de hoy, que es densa, pero de otro lado, siempre me confundo, Spotless, Eternal Sunshine.
Eternal Sunshine of Spotlight Mind.
Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Jim Carrey y el Titanic, se me olvidó ahorita el nombre, crack.
No, Kate
No,
Winston o algo
Kate
así, ¿no?
Winslet, Kate Winslet. Kate
Winslet.
Winslet y Jim Carrey, esa la he visto sinceramente una sola vez. La quiero volver a ver, estoy emocionado por volver a ver hasta yo mismo. Sí tengo varias preguntas y varias incógnitas que me acuerdo que dejé como súper abierta la primera vez que la vi. Voy a ver si respondo esas preguntas. Ahora, luego de Comancy. Y más nada, Minari, no he visto más nada. Ahora vamos a hablar de Minari. ¿Primera vez que tú lo ves,
Minari.
Lázaro, o ya lo habías visto?
No, yo no lo había visto. Yo solamente había visto los trailers. La habíamos puesto, la habíamos traído a la mesa porque hace tiempo yo quería verla.
Okay.
Y más que ahora que vimos Beef, que vi Beef y estaba Steven Yeun, dije, coño, déjame ver en qué más, que esta es como su película insignia, la primera película donde sale de protagónico. Y la vi ahora por primera vez hace 3 días, si no me equivoco. Tú
Okay.
dijiste ya la habías visto una
Yo la
vez
he visto.
antes, ¿no?
Yo la vi, sí, antes de los Oscars, me acuerdo. O sea, normalmente siempre que salen los Oscars, trato de verlas previos y me las lanzo así. A ver, es lo que pasa, a veces me las lanzo tipo maratón y es lo que digo, se me olvidan, como que se me olvidan. Entonces yo la puse, es más, yo la vi con Beth, mi novia, y después la volvimos a ver y ella me dijo, yo nunca la he visto. Y yo dije, no, sí la vimos. La vimos afuera en el mueble, esta vez la vimos en el cuarto y le dije, no, no, sí la viste. Y ella, no me acuerdo de nada de esta película. Y yo, no, pero sí la vimos. Y la vimos, me acuerdo clarito el momento que la vimos, porque yo me acuerdo que la vimos después de Nomadland, no me acuerdo si fue justo después o el día después, como está diciendo, pero sí la vi, pero es una película de verdad que siento que se pierde. Y eso es que se pierde, aunque yo creo que nosotros dos tenemos muchos puntos plus, o sea, muchos puntos que van con la película. O sea, porque.
Sí.
Dale,
Es
dale.
una película que retrata la vida de los inmigrantes en Estados Unidos,
¿Sí?
desde la perspectiva, en este caso, de una familia coreana, ¿no? Que se muda, para darles una sinopsis breve, se muda a un pueblo, no me acuerdo, creo que queda en Oklahoma City, Oklahoma State, no sé,
En
un
Arkansas.
pueblo en el medio de Estados Unidos, en Arkansas, un pueblo en el medio de Estados Unidos rural, muy de granjas, y ellos tratan como de empezar una nueva vida porque el protagonista, el marido, quiere ser granjero. Y se trata de, como dije, de la historia de los inmigrantes, de la aceptación en Estados Unidos, de cómo uno empieza una nueva vida en una cultura que no es la de uno. Y es una historia, por eso puede ser que no sea tan memorable es que es una historia pequeña, es una historia muy sentimental, muy, muy real, pero es una historia pequeña, como si fuera una obra de teatro casi. Y también es una película que a lo mejor has visto versiones de esta película, pero lo que la distingue, una, que es hecha por coreanos, la película, el 75% de la película es hablada en coreano, no es en inglés, la tienes que ver con subtítulos, con lo que estaba diciendo antes. ¿Y qué es eso? Que es una perspectiva diferente. A pesar de que es una historia que se ha visto muchas veces, es una perspectiva que no se ve tanto en el cine de Hollywood como en Minari. Y por cierto, que a mí me dio gracia, pero Minari no es el nombre de ninguno de los protagonistas, ni es el apellido. Es un tipo de planta que ellos siembran
Es un
y
crop.
luego se transforma como un plot point. Sí, pero yo en mi mente dije, coño, Minari, pero son coreanos, porque Minari me suena a palabra japonesa. Decía, bueno, ¿será que son japoneses? Pero no,
Bueno,
era una planta.
a mí lo de Minari, la segunda vez que la vi. Yo la primera vez que la vi no asumí el tema del Minari y el plot importante de la abuela al final de la película. O sea, yo lo agarré ahorita la segunda vez que la vi. La primera vez de verdad como que... O sea, es que no me acuerdo... No, yo podría decir que en la primera... O sea, en la primera vez que la vi, la abuela era como el villano. Y después tú la ves otra vez y tú dices, y yo creo que la entiendes bien y la analizas. Seguramente la primera vez que la vi estaba, no sé, haciendo pasticho, qué sé yo. Y
No,
yo
y estaban
creo
viendo
que...
muchas a la misma vez.
Sí, y
O sea, muchas seguidas.
se me pierde. Pero de verdad, cuando tú la ves bien y la analizas bien y tú dices, ya va, pero es que la abuela no es la villana aquí. Hay varias cosas que ya iremos tocando. Pero una cosa importante que estaba hablando con Comancy, repito aquí, yo sí creo que aquí no se pierde nada la traducción, porque Lee Isaac, que también es coreano, y es hasta cierto punto como medio autobiografía esta película, él tiene mucho tiempo en Estados Unidos. Yo creo que ya la traducción en este punto sí funciona perfecto. O sea, no, la de Comancy, por ejemplo, o Akira, sí está hecha de aquel lado del mundo, donde no hubo nada involucrado de este lado del mundo. Entonces, las traducciones sí pueden chocar ciertas veces. Yo creo que la traducción esta funciona perfecto,
No,
porque yo creo
y
que
en
el
esta
pana...
la traducción es parte de la película, no es
Sí.
como una película rusa que te la tradujo un estudio que es independiente al que la sacó del escritor. No, aquí es como tú dijiste, Lee Isaac Chung, que es el director, él escribió y los subtítulos van integrados en la película, no es como que tú lo puedes apagar o él puso intencionadamente el diálogo que él quería que saliera en inglés comparado con el coreano. O sea, que lo que
Exactamente.
estás leyendo es lo que el director quiere que tú leas y lo que quiere que tú entiendas.
Y
Por eso es diferente.
ahora también volviendo al tema de como ya el plot de la película, a mí me gusta el hecho de que sinceramente ellos te lo dicen muy poquito, pero te lo dicen. Ellos se mudan a Arkansas, pero ellos vienen de Estados Unidos ya. O sea, ellos viven en
De
Estados
California.
Unidos, de California. O sea, ellos no llegaron de Corea a Arkansas. O sea, no es tan hardcore el tema de la inmigración del sueño americano, vamos a hacerlo aquí porque tal vez aquí hay menos gente, tal vez aquí nos va mejor, aquí tal vez no es los taxes y todo este peo, que no, ellos realmente tuvieron como un plancito que te lo dicen como en los primeros 10 minutos de que ellos ya venían previo de otro lugar de Estados Unidos y caen en Arkansas. Y a mí siempre me agarra, o sea, a mí me gusta ese punto porque es como lo que estoy diciendo, o sea, lo que todo el mundo piensa cuando se va para Estados Unidos. No, vamos para Miami, no vamos para Nueva York, vamos para Los Ángeles.
Claro.
Pero ¿por qué? Porque son famosos, en sentido de las ciudades son famosas, no la gente que está ahí. O sea, las ciudades son famosas porque piensas que tienes más trabajo, porque esto me encanta. Como este pana, Lee Isaac, que digo, es una autobiografía en cierto aspecto porque él también es coreano y nació en Arkansas o se crió en Arkansas, una de las dos. También tengo entendido que su familia tuvo algo que ver con granjeros, entonces sí tiene mucha inspiración y se nota mucho, de una manera muy espectacular, la conexión con la película. O sea, es una vaina de estas que él no escribe y dirige una película sobre estos coreanos que su familia es coreana y se mueren en Estados Unidos. No, él realmente sí, yo siento que hay varios puntos que yo necesito más información de saber si quién es él. ¿Qué persona sería él? ¿Él sería Jacob, que es el papá? ¿Él sería el chamo? Que por cierto, dato curioso, bueno, no dato curioso, él sería David, que es el chamo, que yo quisiera que él hubiese sido nominado a mejor actor de reparto. No que lo ganara, pero yo creo que se lo merece anormal. Pero yo sí quiero saber cuál es él. O él es la abuela, qué sé yo. Él
No,
es la abuela.
yo creo que vendría siendo el niño más que nada porque el protagonista de la película es el niño.
Sí, sí.
La historia del papá está muy al centro, pero tú estás viendo casi todo en los ojos del niño y le hacen un seguimiento. Incluso la hermana es un personaje secundario, pero muy secundario.
Muy
A
nulo.
ella no la hacemos muy hincapié,
Sí,
correcto. Y
es medio
siempre
nulo,
estamos
sí.
viendo todo desde la perspectiva del niño. Y es algo que habíamos mencionado en unos episodios atrás, que tú que estudiaste cine y la gente que escribe, que siempre te dicen como que escribe lo que tú sepas y hay una teoría de que mientras más específico tú te vayas de tu experiencia, puede que tenga más alcance global, porque esto es una experiencia, como tú dijiste, autobiográfica, muy específica de lo que pasó a él, y con todo eso le llega, porque hay similitudes en la historia que él tuvo y en la historia que te muestra, en la experiencia de un inmigrante, ya sea cubano, sea venezolano, sea chino, sea ruso. Hay mucho, mucho, mucho de lo que se vive ahí que uno lo ha vivido. Por ejemplo, como tú dijiste, ellos se mudan a un pueblecito de la nada, en Arkansas, donde literal compran un tráiler que no tiene ni agua, no tiene electricidad, ellos tienen que ponérselo todo y tienen que vivir todos que si pegaditos así, al principio tienen cuarto, pero luego llegan la abuela y la abuela tiene que dormir con ellos. Y es una experiencia como de nuevo, que uno que es inmigrante la ha tenido que vivir en un punto u otro, tener a un abuelo, un hermano, un primo durmiendo contigo en el cuarto, porque es lo que pueden pagar en ese momento y es como se tienen que apoyar. Y por eso la película, vuelvo y repito, me parece que a uno le llega mucho y uno conecta tanto con los personajes y siente la historia. Es una historia trágica entre lo que cabe, a pesar de que al final es un poco, te da un poco de esperanza, pero básicamente estás viendo una tragedia. No es una película donde te vas a reír, no es una película, no es un feel good movie tampoco, como quien diría. Es una película muy cliché en ese sentido.
Pero yo no sé si yo diría que es una tragedia. O sea, si es verdad que es un drama denso. Es verdad, no te vas a reír. Creo que hay un momento de la película nada más que se lanzan un chistecito y es cuando Jacob, el papá, está hablando con David de por qué él piensa que hay agua allá y está hablando de los árboles, que es como una interacción más que todo bonita padre-hijo, más que un chiste realmente. Pero fuera de eso, no te vas a reír. Es un drama denso realmente. Pero no, yo siento que es la vida. O sea, Lee te está diciendo, viejo, esta es la verdad. Tú no te vas a llegar a Estados Unidos y vas a estar ya con la granja al premium. O sea, estamos hablando también de que esta es una, o sea, es una familia de clase media. Tampoco, salvo si fuera de clase alta, es otra historia. Pero esa no es la película, eso no nos interesa. Aquí estamos hablando de alguien bien normal, de lo que yo vendría diciendo que es como el porcentaje mayoritario de la población mundial. O sea, que tienes tal vez no tienes. O sea, puedes tener aquí, puedes no tener aquí. Y él te lo presenta bien crudo de, mira, todo lo que podía salir mal, salió mal, o sea, todo, o sea, el crop se jodió, no le daba la vaina, después se quedó sin agua, las llamas en el barn, todo salió mal, pero de toda esta tragedia sale algo bueno, y por eso es que es una película realmente bien hecha. Estamos a este punto y este resumen es demasiado balurdo que estoy haciendo, pero es lo hermoso de la película, por eso es que esta película llegó al Oscar, porque es que es eso. Él no te lo vendió como que nosotros logramos todo. Es más, ellos llegan y el pana tiene dos trabajos. De eso también se habla muy poco. Te habla muy poco de que Jacob tiene dos trabajos. Tiene como su emprendimiento / sueño y tiene lo que realmente, que es el granjero, y tiene su trabajo real donde involucra a la mujer también, donde es el tema este de seccionar pollos.
Sí, de ver cuál es hembra y cuál es macho y separándolos para ver cuál matan y cuál.
Exacto, que yo no sabía que esa vaina existía, pero aparentemente sí es de verdad el trabajo. Yo no sabía que eso pasaba. Pero bueno, ahí está, uno aprende algo nuevo cada día. Pero él tiene los dos. Y es otra cosa también de la vida normal. O sea, mucha gente viene aquí a España y por lo menos tiene clase media, quiere montar un negocio, pero empieza trabajando de Uber. Uber Eats, Uber normal, de Globo, que es otro servicio de repartidor, y después vas agarrando, y tal vez, ok, no matas tu negocio, pero te pones a trabajar en otra cosa un poco más alta y empiezas a ganar más sueldo, y así es la vida, loco, la vida. Y él te lo presentó así, como que mira, tal vez se le daba el crop, tal vez no se llenaba de fuego en la granjita, pero igualito íbamos a llegar a lo mismo, no se iba, de una u otra manera no se iba a dar la vaina bien.
No, y yo creo que Hay tres películas, bueno, han salido dos películas y una serie, que ya lo mencionamos, son Beef, Everything, Everywhere, All at Once, que hicimos un episodio de ella, y ahora Minari, que viene haciendo como un canon del, vamos a llamarlo, del cine, a pesar de que dos son coreanas y una china, pero el cine asiático-americano, que han tocado en los mismos temas, porque Everything, Everywhere, All at Once, tú quitas todos los elementos fantásticos, todos los elementos de ciencia ficción, y es más o menos la historia de Minari. No es muy diferente, porque es una pareja que está teniendo problemas maritales por el simple hecho de que están en una vida en la cual se han sacrificado, donde no están sacándole todos los beneficios, donde están pasando adversidades con el trabajo que no les gusta. El matrimonio está como que se mantiene casi que por los hijos, casi que porque es la única familia que tienen y si se separan no tienen a dónde ir. Y me parece interesante, ¿no? Me parece interesante que el cine asiático que antes se veía mucho en Estados Unidos era más de karate, más de artes marciales, y
Sí.
ahora estamos explorando unos temas más diferentes, otros temas que a lo mejor otros cineastas y otras comunidades han podido explorar, y me parece, me gusta el enfoque que le dan. También con Beef, para terminar el tema de esta trilogía de películas y series, también muchos de los temas que tocan en Beef se ven reflejados aquí, que en Beef el protagonista, que es Steven Yeun también, está teniendo una crisis de que, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? Ya yo trabajé, pero no me fue bien en mi negocio, estoy haciendo otro emprendimiento, pero siento que yo doy más, pero no puedo. Y te muestra estas preguntas existenciales que, como tú dijiste, como todo inmigrante, que a lo mejor tú te mudas a España con muchos sueños, quiero hacer esto, quiero mi negocio, y te ves trabajando de Uber como por 5 años y ves que no te. Y puede ser frustrante, ¿no? Esta frustración, creo que estas películas hacen un muy buen trabajo de mostrarte esa desesperación y ese mini depresión que uno llega a tener cuando tus sueños con tu realidad no están marchando, y con todo eso tienes que mantener una familia, y con todo eso tienes que mantener un matrimonio, y es una serie de elementos que se te juntan que es un poco difícil
No,
llevar.
sí, es que es verdad, cuando tú la analizas tiene sus puntos muy buenos, porque es verdad, o sea, ya estuvimos hablando un rato como del principal para mí, creo que en conjunto diríamos que es el principal, que es como la inmigración, y digamos el sueño, porque no lo ponemos tan específico como el sueño americano, lógicamente se habla del sueño americano porque es una película de unos inmigrantes en Estados Unidos, pero
Esto sí.
llamémoslo del sueño de inmigrante en general,
Sí, el
para
sueño.
basarnos más
Correcto.
al día a día normal. Ese es como el punto número uno. Pero después el punto número dos para mí en la película como tal es como la autosuperación de todo esto. Y lo estabas hablando también, es un buen punto con Beef, es un buen punto también con Everything, Everything, All at Once y también de la ganadora del Oscar, que también es coreana, si queremos seguir metiendo películas de este renacer, ya no sé si, bueno, sí, voy a llamarlo renacer asiático, porque es que hay varios lugares de Asia donde están haciendo cine muy hermoso. Y está hablando de Parasite, que también viene como de la autosuperación y todo esto de cómo una familia de clase, en este caso un poco más baja de lo medio, trata de superarse con su trabajo y después te das cuenta que es un desastre y es un caos y no te voy a decir la película, pero si no la has visto, vayan a verla porque es una joya. Pero Parasite también tiene también sus puntos de esto. Yo creo que ellos se están dando cuenta, o ellos se están dando cuenta o nosotros nos estamos dando cuenta ahora, porque no sé cuál de los dos lados es, que el cine asiático, como el que tú dices, no es el que te pinta mayormente Tarantino, que es el que más se inspiró mucho en sus acciones coreanas, que él dice que el cine coreano es el mejor de acción, y es verdad, ellos tienen películas joyas de acción, pero yo no sé si estas están bajo perfil ahí como que, bueno, ahí están, pero nadie las ve, o es que ahora está como, mira, no somos solamente cine de acción, y es un buen punto, porque es lo mismo, oye, siempre hablo con Beth, no me acuerdo si lo leí contigo, hace poco lo estaba hablando con alguien, de que, no, ya me acordé. No fue contigo ni con Beth. Estaba haciendo un directo de la otra cosa que yo hago aparte y me preguntaron cuál cine es mejor, el español o el argentino. Y yo creo que es una pregunta un poco muy profunda, pero en resumidas cuentas, el cine argentino, en mi opinión, de los 80 y 90, tal vez hasta para atrás, gana. El cine moderno ahorita español, yo creo que es más mainstream, es más conocido. Lo que pasa es que tienes a Campanella a un lado, para decir el pionero argentina, y tienes aquí a Almodóvar, que es el pionero español. Y los dos son muy bestias. Pero ahorita estamos llegando a un punto donde en ambos lugares lo único que se hace es dramas de droga. Y esa
Claro.
vaina ya le da la ladilla. Y es lo que digo. A mí eso me da ladilla. Cuando aquí agarra de verdad los españoles y los argentinos para decir los dos países, la pregunta que me hicieron, y se ponen y se centran en hacer cosas buenas, sale Argentina 1985, que en nuestra opinión es una buena película, que hicimos un capítulo aquí, que fue nominada al Oscar, por cierto. Y después sacas aquí co cosas como Madres Paralelas, que ok, también es Almodóvar, que realmente es el pionero, pero es una joya. O Love and Gain, o Pain and Love, Love and Pain, que es la de Antonio Banderas con Penélope Cruz, que salió antes de Madres Paralelas, que para mí es increíble, que es una autobiografía también de Almodóvar. Eso es lo que yo siento que necesitamos más del cine, que no sea, digamos, el de Hollywood. Es que estos
Claro, historias
países a nivel
diferentes.
mundial, no sé si historias diferentes, pero que no se centren en lo mismo por el simple hecho de dinero, que es el problema de todo esto. Todo esto al final es por dinero. Todo esto es Netflix diciéndole, llamemos a otro país, a Colombia, mira, necesito 7 telenovelas. Pero yo qué, yo te voy a hacer una telenovela de los piratas colombianos. No, no, es que si, ni siquiera sé si te me lo estoy inventando. No me interesa eso. Yo necesito Pablo Escobar. No, loco. No,
Y
porque es que nos
aquí
encapsulan.
creo. Algo que influye, y esto sería otro tópico aparte porque es un tema que da para hablar, ¿no? Y a los que hablan inglés, vamos a ver si podemos dejarlo en el enlace, pero hay un video muy bueno en YouTube que vi esta semana, por cierto, sobre la casa productora A24,
Ah,
A24,
sí, claro.
que de hecho A24 es la que produce y la que distribuye Beef, Minari y Everything Everywhere All at Once, que creo que es
24
la que
es
le ha
lo
dado,
mejor. Lo
claro, y
mejor.
es la que le ha dado el espacio a este tipo de historias, como tú dices, más diferentes, más alternativas, con otro enfoque y sobre otro tipo de cosas, y es la que ha dejado que este tipo de películas existan. Porque a lo mejor una 21st Century Fox o un Universal no tuviera financiado Minari. Entonces, el hecho de que exista A24 hace que estas películas existan. Pero, repito, esto es un tema para otro día. Vamos a tratar de dejarle el video en el enlace si lo quieren ver, que explica la historia. Es muy interesante. Pero volviendo a Minari, ahora más en lo específico, ¿no? ¿Qué es lo que más a ti te gustó de la película? Ya sea no solo una escena, sino el tema como tal o algo que contaron, un recurso que utilizaron. ¿Qué es lo que hace que la fu película funcione para ti?
Yo lo dije ya, yo creo. Para mí lo que hace que funcione es lo crudo de la verdad. O sea, es lo crudo de la realidad, es lo crudo de... Por más de que lo intentes con todas tus fuerzas, tal vez no te vaya a salir. Y no significa que te tienes que rendir, que es toda la moraleja de la película. Al final ellos, por la abuela subalterno, que es el otro plot que estamos diciendo con todo este tema de Minari, que después te das cuenta que según Minari la traducción es como celery, agua de celery, es como... Va del agua, que es
Es
toda la
como agua.
película que hace que se joda todo esto, es gracias al agua que no hay después. Indirectamente, de que tú pensaste que no lo puedes hacer, lo puedes lograr. Entonces, es como lo que yo siento que a mí me gustó más en la película. Obviamente, nosotros conectamos, yo creo que mucho más, porque es verdad, somos inmigrantes. Y es lo que yo siempre digo, tal vez si yo veo una película, bueno, hace poco me pasó con una película de Estados Unidos que era basado, ya me acordé, cuando tú ves la película esta de... Perdió con... Se me olvidó el nombre, pero me acordé de la película. Cuando la que perdió con La La Land es
Moonlight.
Moonlight. Yo, es que estaba pensando en Moon Knight, pero esa es la otra vaina de Marvel
Sí,
que
es
estoy viendo.
Moonlight.
Moonlight. Cuando yo veo Moonlight, yo digo... No entiendo. No entiendo. Porque es que yo en donde yo nací no tenía esos peos. Y esto es un peo no solo racial, sino también de homofobia, de esta vaina, de clases sociales y de estratos y vaina. Yo digo... No. O sea, en mi burbuja venezolana, con todos los peos que tenemos, esos no son los peos con los que yo crecí. Entonces, esas películas yo no conecto. Ahora, si yo siento que si yo fuera americano, yo ahí sí conecto. Yo digo, verga, ok, ahí sí puedo entender como el praise. Entonces, yo creo que si tú eres americano o si nunca has inmigrado, tal vez no conectes tan fuerte con esta película como tal vez nosotros que sí salimos de nuestros países por buena o mala manera, como lo quieras ver, yo creo que sí conectas porque viviste así sea 5 segundos de la película. O sea, algo viviste.
No, y acá hay algo que me da curiosidad que mencionaste, y no sé si te acuerdas, pero me gustaría, ¿por qué crees que la primera vez que la viste pensabas que la abuela era la villana? O sea, ¿qué de ese personaje te hizo tener las fibras de que era la villana o la antagonista, o no villana, la antagonista del film?
Es que es muy arrecho. Yo primero no me acordaba que la abuela había sembrado el Minari por allá. Ya eso no me acordaba. Y segundo, claro, la abuela es la que ocasiona el incendio de todo esto. No es a propósito. Pero es obviamente como la que termina de arruinar el sueño. Pero ahorita la estaba volviendo a ver y yo digo, hay vainas raras. Porque el niño, él te dice que tiene un tema con el corazón. Y hay
Un soplo, sí.
un momento en la película donde, o sea, como que le van a pegar al niño y todo esto, y como que la abuela lo agarra. Y empieza como un tema medio extraño, como medio de ritual medio bizarro, que no es nada bizarro ni nada ritual, pero así me lo estoy imaginando yo, me lo imaginé. Y después en la escena siguiente se levantan y la abuela está como enferma, que le dio un stroke. Y yo digo, esta vaina pareciera que la abuela agarró todos los males del niño y se metió en su peo solita. O sea, como que se sacrificó por el chamo. Y ahí es donde yo digo, ok, tal vez la primera vez que la vi no la entendí así. No sé tampoco qué estaba viendo. Es que de verdad yo digo que la primera vez que la vi, yo creo que no la vi bien. O sea, la segunda vez que la vi ahorita, sí creo que la vi, ahora sí. Y ahora sí entiendo por qué yo creo que la abuela, por más que te la muestren de la negativa. Y también hay varias cosas después. O sea, nos podemos ir más profundo. O sea, como tú lo dijiste, tal vez te mudaste a otro lugar y llega un familiar tuyo y está durmiendo en el mueble. Te guste o no, tú tienes tus peos, loco. Y como tienes tus peos, ellos después se convierten en tus peos. Y yo siento que para Jacob, que estaba luchando por todo lo que él quería, él ya tenía suficiente con la esposa y los hijos. Ahora le clavas la abuela. Es como, no puedo con todo esto. Y después la abuela empieza a hacer las vainas de ese punto hasta al hecho de que sin querer quema todo este peo. Y yo digo, claro, yo creo que es la villana, pero no es la villana directa. No, no pensemos en villano de que tú eres, no eres Hades de Hércules. O sea, no eres un villano, no eres Thanos de Marvel. Es el hecho de, fue la gota que derramó el vaso, por así decirlo. Quieras o no.
Claro.
Y después te das cuenta de que no. Hasta ella salva el tema al final. Entonces, eso es lo que digo. Por más de que tú lo intentes mil veces, tal vez lo tienes al frente la ayuda y no te diste cuenta nunca porque estás cegado de que eres cuadrado. Otro punto, ¿ves? No. Déjame que termine antes de que se me olvide. Otro punto, yo también creo que la película te lo muestra y pásame desapercibido, es el tema de la religión arrecha que hay en la película. O sea, cómo Jacob y toda esta familia no creen mucho en este pedo, pero después está el otro pana que todos los domingos está caminando y dándose coñazos con la cruz y le dice que esa es su forma de iglesia. Claro, esa es su forma. Yo siento que te están expresando. Ese es su... No, la palabra no es ambición. Ese es su bloqueo del mundo, por así decirlo. El de Jacob era este. Era como, necesito lograr este peo. Entonces, como que todos tenemos algo así. Sea, qué sé yo, haciendo una tontería o haciendo algo súper religioso o haciendo algo súper emprendedor. Yo siento que tal vez dos pasitos para atrás, ve el panorama y trata de resolverlo. Y si no lo puedes resolver, tranquilo. Pide ayuda o algo. Y es lo que yo creo que Jacob también ha jodido. Cada vez que lo trata de ayudar, también se recha. Le grita a todo el mundo. Y eso es lo que yo digo. Hay como varias vainas. Es que la película es muy densa, en verdad. O sea, pareciera que no. Pero es que cuando tú te sientas y la analizas, hay varias partes que tú dices, verga, ya va. Esto no es tan fácil así.
Y yo, por eso fue que te pregunté. Porque yo cuando la vi, a mí es que me daba... las vibras del antagonista de la película o el personaje con el que menos empatía yo tenía era con el personaje de Jacob, incidentemente.
Claro.
A mí me parecía que... con Jacob me parecen cosas interesantes. Hay una cosa que menciona que también, vuelvo y repito, con la conexión con Beef, es algo que también se ve en Beef. Y él dice, y es una cosa muy inmigrante, que él dice que él ya trabajó como toda su vida antes de su renacer en Arkansas, en California. Él trabajaba para los padres, para mandarle dinero a los padres... Porque eso es lo que tenían que hacer los coreanos. Eso es como tú venías a Estados Unidos para progresar, pero tú puedes mandarle dinero a tus padres que ya te cuidaron. Entonces, eso es algo que me ha tocado a mí, le ha tocado a muchos inmigrantes de nuevo, que a veces trabajas y todo el fruto de tu trabajo también lo tienes que o compartir o lo tienes que dar a otras personas que a lo mejor no están trabajando como tú, ¿no? Que igual tú quieres, pero... Si, crea como una división a veces también, ¿no? En la mente de los inmigrantes. Y por eso creo que él hacía tanto rechazo a la mamá de su esposa, ¿no? A la abuela, uh-huh. Sunya. Porque él la veía como Sunya. Esa representación de la generación de, coño, yo trabajé, yo le tuve que dar todo esto, no a ella, pero a los padres de él. ¿Y por qué? Y creo que ahí salía mucho el resentimiento, a lo mejor, o la resistencia que él tenía de dejarla que vinieran a vivir con él. También, Y aquí estas escuelas de inmigrantes, como dijiste, los que llegan a Miami, por ejemplo, los cubanos o venezolanos que llegan a Miami, y los que son un poco más como Jacob, como que tienen un poco más de emprendimiento y quieren desconectarse 100% de su comunidad e irse a un lugar nuevo, que es más o menos lo que representa Jacob, ¿no? Él obligó, entre comillas, a su familia, bueno, vamos a un lugar donde casi no hay coreanos aquí, vamos a vernos nosotros solos y tratar de integrarnos. No tanto integrarse a la sociedad, pero lograr algo lejos de los demás, de nuestra cultura, que también al principio, y aquí es donde el Minari en sí creo que lleva más, metafóricamente lleva bastante poder, él le dice cuando empieza a plantar con el religioso, le dice, no, yo voy a plantar vegetales coreanos y yo voy uh-huh. a plantar al estilo coreano, y luego se deja influenciar por el tipo que lo quiere ayudar y empieza a hacerlo más a la manera americana. Y al final, cuando el incendio ocurre, que se queman todos sus crops, la única que sobrevive es el Minari, que es la única que era coreana y que la sembró la abuela en un charco casi sin darle mucha atención. Y ahí ese contraste, ¿no? De que todo lo que hiciste a la manera americana se te fue y lo que estaba más conectado espiritualmente, lo quieras llamar, o físicamente, porque era una planta coreana, es lo que sobrevivió. Que es lo que también mencionaste, creo que hace un comentario como del espíritu del inmigrante, el espíritu del coreano,
claro.
A pesar de las adversidades, sobrevive y sigue, como se dice en inglés, thriving, o sea, sacando frutos.
Sí.
Y me gustó, porque creo que al final él tiene un viaje de estoy aquí anticoreano y como que estoy obligando a mi familia a hacer algo que no quieren, como que al final darse cuenta de que las maneras coreanas y su cultura y su familia era el núcleo que lo mantenía estable, vamos a llamarlo así.
Pero ya va, porque ahorita que lo dices así, también entonces tiene su crítica directa con, no sé cómo decirlo de una manera que suene más bonito, pero es como su crítica directa de no pierdas tus raíces, pues.
Claro.
Literalmente, o sea, literalmente ya el punto
Literal.
de metafóricamente de lo que está pasando en la película, te está mostrando como, mira, no pierdas tus raíces, pero ni siquiera no pierdas tus raíces, el punto de, mira, yo me voy a mudar para Estados Unidos o para España, en el caso mío que estoy aquí, y ahora me voy a convertir en español. No, no, no. También yo creo de, ok, trata, es como, la cosa está en unir ambas cosas, lo nuevo y lo viejo. Y yo creo que es verdad lo que cuando lo dices así, yo siento que sí, o sea, es cierto, yo siempre tengo ese conflicto con cosas que veo aquí, ahorita en las vainas de Estados Unidos que están pasando, los inmigrantes que llegan de Venezuela, de que llegan y entonces piensan que deberían dar todo, piensan que no, no, vamos a ponernos en el Central Park a darse una arepada. Loco, ya va. O sea, ahí es donde, y es lo que tú dices, o sea, lo que estás diciendo tú ahorita en voz alta, lo estoy escuchando. Yo también creo que Lee, el director, te está mostrando como, ok, nosotros vinimos a este país, no nos salen las cosas como queríamos en este país, pero tal vez si unimos este país con las cosas nuestras, podemos tener una armonía el inmigrante, me refiero, del inmigrante. No, no de Estados Unidos, porque es lo que digo, tal vez al país de Estados Unidos no le interesa nada a tú. Y si tú, los Estados Unidos van para Corea, a Corea no le importa nada a tú. Es como tú que tuviste que irte, tienes que entonces conseguir el middle ground, el medio. Y yo creo que es cool. Ahora, terminando y para dejarte hablar, que sé que
No,
quieres
y
hablar.
rapidito
Dale,
aquí
dale,
para
dale.
decirte algo,
Dale.
porque ahora que mencionaste raíces y lo que siempre decimos que en el cine nada, o sea, todo es intencional. La casa donde nosotros somos es una casa que no tiene raíces, es una casa que está
Sí.
levantada en una plataforma que está flotando en el aire. Y ahora que dijiste raíces me dio gracia porque sí, básicamente te está mostrando eso, como que la familia se muda, no tienen raíces, pero están en una casa como que se puede ir a cualquier parte. Y hay una escena cuando viene el tornado que dice, no, si viene un tornado, que vuelvo, repito, figurativamente ese tornado puede ser lo que le pasa al final, que es como un desastre, nos lleva a la casa porque la casa no ha echado raíces. Y al final de la película no te lo muestran, pero sí te dejan entender de que con el Minari y con él volviéndolo a intentar, ya echaron sus raíces en el lugar y encontró un middle ground que tú dijiste, como que, ok, tengo que aceptar mi cultura coreana o el emprendimiento coreano, pero puedo seguir con el sueño americano, el sueño migrante, como lo quieras llamar.
Pero también es interesante porque yo también creo ya que es más de eso de lo que más ideas vienen después de una ola. En Asia es muy común el tema de las casas como arriba, sobre todo en Japón, tengo entendido. Entonces tampoco es como a lo random, tampoco es como, o sea, no, no, ellos no, es lo que digo, ellos no intentaron ser metafóricos por el hecho de ser metafóricos. Ellos literalmente dijeron, miren, nosotros tenemos las casas de esta manera, vamos a ponerlas aquí. Claro, ahora lo que pasa es que se crea una metáfora, sea intencional o no, que yo creo que es intencional porque en el cine nada es aleatorio, funciona muy bien, pero yo ese punto es verdad, nunca lo había visto de ese nivel, de esa perspectiva. Ahora que tú lo dices, claro, tiene sentido. Y todo, el tema de las raíces va mucho más allá de verdad de que el carajo simplemente quería hacer crops. Es más, él te dice que hace algo de coreano, pero después ni siquiera te explican qué es, o cómo, ni nada. Es como todo muy el ambiguo de, no, yo quiero ser granjero, fin del tema. Y lo de Minari es interesante porque después yo también buscando en internet llegué a un artículo que decía que el Minari crece en terrenos que están jodidos, por así decirlo. O sea, como que la vaina también no es random de que la abuela tal vez sembrara esto pensando de que la vaina no iba a funcionar. Es lo que digo, tal vez la abuela dijo, mira, yo voy a sembrar esta vaina calladito por aquí porque yo sé que esto del otro lado no va a funcionar, pero tú te has dado cuenta después que yo esté o no, que esto sí. Y después el tipo Jacob dice, no, que lo de la abuela estaba hermoso. O sea, parece que estaba en su
Sí,
prime.
Pixel.
Y es lo que yo digo, o sea, es eso, tal vez Jacob, no sé si no quería ver más allá por el hecho de si lo ponemos a lo básico, pues tal vez él no quería ver más allá porque él decía, si veo más allá, es muy lejos y yo necesito proveer a mi familia hoy. Y entonces todo ese tema, es todo el tema de el conflicto existencial, pero también después vemos el otro lado, que pocas veces hemos hablado, porque realmente la película, para mí, los personajes principales son David el amo, Jacob el papá, sea villano o no, esos son para mí los principales. Y después está calladito Mónica, que es la esposa, que también es
Eso.
interesante. Normalmente cuando tú conoces a alguien que viene de Asia, yo que fui a muchos campamentos y tuve la oportunidad de interactuar con gente de muy joven, ellos siempre llegan, entonces cuando tú le preguntas al pana, ¿cómo te llamas? Lee, voy a poner lo más básico. Y después cuando ellos llegan, él te dice, ¿cómo te llamas tú? No, llamemos Nick. Y ahí es donde yo voy, ¿por qué? No, porque es que este es mi nombre, Estados Unidos. Y a veces se lo inventan, a veces como que sí va. Pero es lo que digo, qué arrecho. Y estos panas no tienen, yo creo que nunca dicen sus nombres coreanos. O Sonia es el único, porque tengo entendido que está escrito
Sunya,
con
que es la
dos.
buena, digamos.
Sí, porque es Sunya, ni siquiera es Sonia, en verdad. Es Sunya, que es con dos O y una J, que no es nada común para nosotros. Pero los demás son todos nombres estadounidenses. David, Mónica, Jacob y la niña creo que se llama Ann o Annie. Entonces son todos muy ya que están como involucrados en Estados Unidos, por así decirlo. Pero Mónica, en un papel, en mi opinión, bastante infravalorado. Porque Mónica representa como el nudo arrecho que tienen las relaciones, así no tengan hijos. Es como. O sea, yo viví eso ya, ese momento yo lo viví. Cuando yo me mudé a Estados Unidos, cuando yo me mudé de Venezuela, pero a México, yo estoy con mi pareja y yo quería que mi pareja se viniera conmigo. Y entonces, es el hecho de ella, lo hago, no lo hago. Es como este coñazo de preguntas donde se te abre un abanico, que así tengas familia o no, estén casados o no, ya no estás solo en la vida. O sea, ya tienes una responsabilidad mucho más grande que que Jacob en este caso simplemente pensar en eso. Lo que pasa es que, claro. Como yo lo hice, yo dije, yo me voy a mudar a México porque yo tengo un plan que en teoría iba a funcionar muy bien. Lo que pasa es que el COVID pasó y no funcionó. Y entonces si funcionaba, ahí tal vez segura seguiríamos en México y fuera otra historia. Pero no funcionó tal cual como esta película y no funcionó por adversidades externas. Y es lo que digo, en Mónica es el papel de la otra persona. Es la otra persona, las personas que tal vez no estén involucrados, digamos, en emprendimiento físico, pero en el emprendimiento mental, tan arrechamente involucrada. Es eso de, loco, en cualquier momento Mónica puede decir yo me largo. Pero
Sí,
no,
no,
es
y ella
lo arrecho.
quería, y ella es un personaje que estaba buscando una conexión de nuevo con su cultura, con su familia, porque cuando la mamá le trae el gochugaru, que es el polvo este coreano, y le trae también los remedios caseros para el hijo, ella se pone muy contenta porque dice, esto no lo puede conseguir aquí. Y en toda la película ella siempre está tratando de, no, y si montamos una iglesia coreana, y está la otra trabajadora que le dice, bueno, todos los coreanos que estamos aquí es porque estábamos huyendo, en cierta forma, de la iglesia coreana, o sea, de su cultura, que hicieron una renegación. Y ella no quería eso. Y hay un paralelo, no es intencional, pero la historia es muy parecido a Breaking Bad, en el sentido de que el Jacob está diciendo toda la película, no, yo lo que estoy haciendo es por mi familia. Y cuando llegan al breaking point, al final, es como que llega a admitirte que, bueno, no, esto no lo estoy haciendo por mi familia, esto lo estoy haciendo más que nada por mí para demostrarme a mí
Claro.
mismo que yo puedo ser exitoso en Estados Unidos, que es lo que pasa en Breaking Bad, que al final, spoiler alert, una serie que terminó hace 10 años,
And there was
es
who
como que
knocks.
admite, claro, él dice, no, yo lo hice por mí, para saber que era bueno y mi amor de verdad era la química. Ustedes sí, pero mi amor era demostrarme a mí mismo que yo podía hacerlo. Y eso, y ahí está ese paralelo donde Jacob admite eso y Mónica se queda como que, sí, bueno, pero yo quería tener una familia. Que de nuevo, para seguir con Everything Everywhere All at Once, que es lo que le dice el marido a Michelle Yeoh, que le dice, no, yo hubiera estado feliz contigo haciendo taxes y teniendo un laundry. Yo solo quería que tuviéramos un núcleo familiar, a pesar de que fuéramos ricos o no. Y ahí está la diferencia entre los dos personajes antes de que se reconcilien. Que hay una cosa que estaba pensando y no le he llegado aún a qué significa, pero es muy evidente. El agua es como un leitmotiv que está por toda la película. El agua es muy
Claro.
importante en toda la película. El Minari crece en agua, ellos se quedan sin agua y en cierto momento, tienen que robarle el agua al condado, pero sigo sin entender, o sea, no he entendido 100% qué viene a simbolizar el agua. Entonces quería saber si tú le
Es
viste
que
como.
el agua es muy, el agua es muy, o sea, como cuando tú estás teniendo un motif, por así decirlo, un motif para la gente que no sepa, es algo que se repite durante toda la película que es simbólicamente importante para la película. Cuando estamos hablando de motif, que son ya como de elementos, porque a veces pasa que puede ser el viento, a veces pasa que puede ser la tierra, el agua, es muy ambiguo los dos lados, o es muy básico y no pasa nada siendo básico, o es excesivamente específico. Yo creo que el agua refleja la vida, fin. Y tú lo puedes ver así, lo puedes entender, o lo puedes realmente diseminar a lo más profundo de todo, pero el agua es eso, es como a lo básico, el humano sin agua no vive. Ahora te lo presentan de si las plantas sin agua no viven. Entonces, ¿qué vas a hacer tú para conseguir de que tú vivas, la familia de Jacob, en este caso completa, o las plantas que estás creciendo o el crop que estás haciendo. O sea, ¿qué es lo más hace hasta el punto de que estás robando? Que no es algo muy... No es bueno. Estamos hablando de que el carajo estaba haciendo lo ilegal para sobrevivir. Pero es eso. O sea, es metafóricamente hablando de que él va a intentar todo para... Ahora tú dices, del punto egoísta, lograr su sueño, o del punto familiar de que su familia pueda vivir y tener una vida normal. Después, claro, te presentan a David, que ya tiene un conflicto interno, que es el chamo, y tú dices, ok, ya tienen un conflicto más allá, que también le puedes agregar o no, pero yo creo que eso ya es más drama de la película, mostrándote de que tal vez no es la familia normal, sino que ya tienen más peos, entonces es más difícil. Yo creo que ya es un truquito ya de guión, que es entendible, lógicamente, porque mucha gente lo hace, pero yo creo que es eso. El agua simboliza la vida y al final te das cuenta de que el Minari sí lo logró. Y es lo que tú dices, claro. Lo logró del punto de que tal vez las raíces coreanas eran la solución. O tal vez la abuela era la solución.
Hay algo que mencionaste, que porque ahora quiero centrarme un poquito más en la relación, ¿no?, de David con la abuela, pero sí mencionaste, y creo que ahora pensando simbólicamente, sí, como que la abuela le hace un cleansing a David. Y, y en las películas hay un poco de tema esto donde el americano está haciendo como un exorcismo y trata de tocar un poco lo espiritual sin ir mucho más allá, pero otro motif que hay en la película, David se orina en la cama y eso es algo que le da vergüenza, y él en la película se orina. Y cuando deja de orinarse, es literal la noche donde la abuela lo abrace, como tú dices, hace como un esponja, y la abuela es la que se orina en la cama cuando le da el stroke. Y ahí es como que creo que, por eso quería llevarlo a lo que habías dicho, ahí sí te lo muestran visualmente casi como que todos los males de él sí se los pasó a la abuela, y como que la abuela vino a convertirse como esta figura de Jesucristo, de que todos tus pecados los absorbo yo para que ustedes puedan... es seguir adelante, entre comillas.
Es que es muy interesante esa parte, porque ella tampoco te la muestra nunca tener un stroke. Es literalmente como ella agarró todos los males que podían o no haber. Del punto de verdad que ella llega y tiene como vida, juega con David este jueguito de cartas que no me sé el nombre, y todo lo demás, cuando le van a pegar a David que le hace que se tome el pipí la abuela, por cierto, la abuela lo defiende. Está haciendo muy el papel de abuela, que es entendible. Pero yo creo que hay un punto donde tal vez la abuela, y yo no sé si es como el dicho, no sé si es el hecho de el diablo sabe más por viejo que por diablo. Entonces yo no sé si la abuela se dio cuenta más rápido de que esta vaina estaba en declive y decidió, como quien dice, claro, agarrar todo lo malo y ella que le dé el stroke, y después queda ahí medio tuerta y después salva todo sin querer. O sea, yo no sé si es ese nivel... Pero sí, es que es así. Es el único momento en la película que yo necesito un poquito más. O sea, yo no sé si fue tan abrupto en el guión o fue un tema de que tal vez no lo grabaron. Yo creo que esta película no tuvo ningún problema de grabación. Es más, la grabaron creo que en 20 días, que ese tipo de película pasa normalmente. Sí, es muy rápido. Seguramente lo grabaron cronológicamente y todo lo demás. Pero sí es verdad que David se hace pipí en la cama y tiene su problema de cualquier niño. Yo también lo tuve, yo creo que mucha gente lo ha tenido. Y después, de un día a otro, la abuela tiene un stroke que no te lo muestran, y la abuela empieza como un declive muy drástico.
Muy abrupto, sí.
Que es donde digo, yo creo que ya sí estaba agarrando todo lo malo y llega a ese punto del exorcismo, que en verdad es hasta bizarro, pero yo creo que también es como... es más de lo mismo, es más como conexiones de ideas de ok, tal vez no está funcionando lo de Corea, vamos a ver si funciona lo de América. Y entonces, claro, que el único que no lo acepta es Jacob, que le dice a Mónica que él no quería que pasara esta vaina. Entonces, ¿por qué él no creía? Porque él no cree en la religión. Él piensa que la vaina que te dicen en la película de exorcismo, que se pueden pasar ahora a otra persona, si es verdad. O sea, el miedo normal de la ignorancia, por así decirlo. O simplemente él no quería más nada con la abuela. O sea, hay como varias cosas que te están dejando abiertas. Pero es eso, es como que una puerta se abre, otra se cierra. Una ventana se abre, otra se cierra. Y así va, la vida va así. O sea, tú, es como lo quieras o no ver o interpretar. Es mucho de interpretación de... loco, en algún momento todos nos vamos a morir a ese nivel. Tal vez era...
No, e incluso, y aquí también temáticamente yo creo que funciona. Otra cosa que David siempre le está diciendo a la abuela es como que tú no eres una abuela, y lo dice porque la interpretación de una abuela es lo que ve en la televisión, que es en la televisión americana. No, una abuela es una tipa que está ahí, que te hace galletas y que te da una galletica. Y creo que Como dijimos al principio, el Minari, al final el Minari es la forma de Jacob, el papá, de aceptar que la cultura coreana no es necesariamente mala. David, la relación con su abuela es la manera de él aceptar a la cultura coreana, porque él empieza muy de que rechazo a mi abuela, no quiero a mi abuela, no quiero a mi abuela, que repito, es algo que a lo mejor muchos que hemos emigrado con toda su familia, a lo mejor hemos vivido porque tu abuela tiene a lo mejor costumbres raras, muy, muy idiosincráticas de la cultura donde ella vino. Y como que tú te quieres integrar y le estás haciendo rechazo. Pero poco a poco David se va dando cuenta, ah, no, mi abuela no es tan mala, hasta el final que él llega a querer a la abuela y a jugar con la abuela como si fueran niños los dos, ¿no? Y es la manera de él aceptar a sus raíces coreanas. Y lo último con la abuela, que también es simbólico, ella destruye el crop de David ya cuando Jacob piensa que ya lo logró sin querer. Ella le da un fuego. Que sí, coño. Es algo horrible, pero a la misma vez el fuego casi siempre en la literatura o en el cine, el fuego tiene un poder de, vamos a decirlo, en inglés sería cleansing, como que te lava el espíritu, te lava el alma y cada vez que te cuesta un fuego, por lo general, es como un renacer, vamos a llamarlo así, o como un tengo que quemar lo que yo era para renacer. Y es cuando entonces la familia, que ahí ya se iban a divorciar, ahí Jacob ya había logrado su sueño, pero había perdido su familia, como que al él perder... Pues de todo, tiene que de nuevo aferrarse a su familia, y yo creo que eso es lo que da la oportunidad, como dijiste, que la abuela, agarrando todos los malos, incluso males, y destruyendo el cultivo, logra que la familia en sí, la familia nuclear, se salve y puedan entonces juntos seguir adelante en Arkansas, porque no creo que te lo dicen implícito, pero Mónica, como que decide al final quedarse con Jacob y como que reintentarlo ya juntos todos, todos con el mismo sueño. Que al principio el sueño de Jacob, nada más, es el sueño de todo, lograr asentarse en Arkansas.
Y al final se vieron, o sea, yo también creo que está, o sea, está explícito de que al final sí se quedaron como una familia que lo va a intentar de nuevo. Y eso es todo, eso también es parte de la vida de inmigrante. O sea, no te salió la primera, intentó la segunda. No te salió la segunda, intentó la tercera. Y es parte de la película. También está la simbología del fuego, obviamente, como tú dices, es mucho del renacer y del cleansing. Pero también es muy del polo completamente opuesto, visual y todo metafóricamente hablando del agua. O sea, estamos llegando de que este pana necesitaba el agua, el agua, el agua, el agua, y después que lo destruye el fuego. Y no porque el fuego sea en contra del agua, sino porque los dos, como tú dices, te dan un renacer. Cuando estás casi muriendo, toma un poquito de agua y revive. Cuando estás en ceniza, el agua es fénix, revive. O sea, es como, sí tiene su simbología mucho más allá de verdad de que la abuela jodió a Jacob sin querer. O sea, no es eso, es lo demás, es lo que viene próximo. Es el paso próximo de que después la familia todos dicen que okay, aquí no vamos a quedar, hermano. Nos guste o no, Arkansas es nuestro futuro. Y es eso, es como ese duelo de fuego y aire, fuego y aire, no, fuego y agua, abuela y familia, Jacob y Mónica, de Corea a Estados Unidos, y es todo, es el sueño americano, es el conflicto y las adversidades de inmigrante, es la creación de nuevas raíces, es todos estos puntos que hacen que realmente esta película, que no es el principio, pero estas películas tienen un nombre y se llama Slice of Life. Eso significa que las películas son como un pedacito de una vida de cada uno. No tiene que ser autobiografía, como en este caso en teoría, porque no es como siempre. Él nunca dijo que era realmente una autobiografía, pero más o menos uno sabe que es autobiografía. No tiene que ser eso. Puede ser un Slice of Life muy normal de algo como Good Will Hunting, que es una película que no es una autobiografía, pero es algo de una persona viviendo como una etapa de su vida. Estas películas son, repito, nada es nuevo, son muy comunes, pero cuando te la presentan, como el caso de Lee que te lo está presentando esta película de Minari, hace que sean mucho mejor. Para mí, mucho mejor que la que ganó el Oscar ese año, que fue Nomadland, que también es un slice of life sobre una persona que es nómada y todas las adversidades de la vida, que no es de
Creo que es
inmigrante,
directora
pero
asiática también, ¿no?
sí,
O
es
asiática americana.
Chloe
Chloe
Zhao.
Chao.
O Chao, no sé si se pronuncia. Yo le siempre he dicho
Sí.
Chloe Zhao, no sé cómo se pronuncia, pero Chloe, que también es la de los Eternals, por cierto, que también hicimos el capítulo pasado de Guardians of the Galaxy y también el especial de
El
Marvel.
ranking.
Ella fue la que dirigió los Eternals y por eso es una de las razones que yo creo que Eternals está medio infravalorada, porque realmente la dirección en verdad es muy buena, porque es una directora muy buena. O sea, ella ganó también su Oscar como directora. Lo que pasa es que la película a mí no me parece la gran cosa. Además, yo creo que ella tiene mejores cosas que Nomadland, pero es otra película de adversidades y conflictos existenciales sobre uno mismo y problemas y problemas y problemas. Pero me va a hacer. Ya tenemos una hora hablando sobre Minari y otras cosas. La semana que viene, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Una película también de drama. Es una vaina, un drama de amor mm-hmm. bien profundo. Es una de esas películas de sí, amor.
Un poco sci-fi.
Que van mucho más allá. ¿Tú la has visto? ¿Tú la has visto, no?
Yo la he visto. Yo okay. la vi una vez antes, sí.
Yo también la he visto una vez nada más. Es muy buena. Esta yo la pondría a la par con las películas que más me gustan de amor. Esta tal vez 500 Days of Summer. Y mm-hmm. tal vez About Time. Esas son como mi top 3, yo creo, de películas de amor. Y no es el típico, lógicamente hablaremos la semana que viene, pero no es el típico amor clásico Notebook. Es un poco más allá, pero ese poco más allá o ese punto creativo es lo que yo creo que hace que la película sea muchísimo mejor. Y bueno, la semana que viene es Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Y la semana de más arriba es otra película de Jim Carrey, por cierto. Así que tenemos back to back película de Jim Carrey. Pero... bueno, hermano, no tengo más nada que decir. Lázaro, últimas palabras. Si tienes otra cosa que decir, adelante.
Bueno, antes de eso, vamos a hacer el ranking. ¿Cuánto le darías, verdad, o el score? ¿Cuánto le darías a Minari?
Yo a esta película yo le voy a dar un sólido 7.6. 7.6 yo creo que es un ranking adecuado para esta película. Para mí.
Sí, yo iba a ir más o menos, yo estoy en tu línea, yo iba a ir con un 8. Uh-huh. De nuevo, en la categoría de Slice of Life es una película uh-huh. que me sentí muy identificado con ella. Me gustó, bueno, no es la gran cosa, no es una película que se te va a quedar en la mente por siempre, uh-huh. pero es una película que a la vez entiendes lo que te quiere decir y empatizas mucho con la historia. Así que un 8, un sí. 7.6, ahí está el rango de Minari.
Y también, como lo hemos dicho antes, para también ir cerrando, vamos a ir recomendando películas buenas. No necesariamente todas son buenas. Y no necesariamente todas son 10 de 10. O sea, vamos a ir recomendando esto. 7.6, 8. Hemos recomendado películas de 3 o para abajo. Creo que fue Twilight. No me acuerdo cuánto le dimos a Twilight. Pero son películas que a veces o tienes que ver o uno aprecia por una u otra razón. Tenemos de todo. Ya veremos cuánto le damos a la de la semana que viene. Guardians of the Galaxy le dimos, creo que 10 y 9.9. La 3 que fue la semana pasada. Estuvo alto. Entonces, sí. Tal vez si vemos en un año, tal vez Guardians of the Galaxy 3 no serían ni 10 ni 9.9, pero es en el momento que le estamos dando el rating. Pero bueno, eso es todo lo que ya voy a decir, ya. No hablo más.
Ya, y como siempre, síganos en las redes sociales, comenten, díganos qué nos gustan, qué no nos gustan, qué películas quisieran que habláramos, y nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene, pues. Cuídense.
Bye.